conocido como El Aromo. En diciembre de 2020, representantes de la firma española sellaron la adjudicación de un proyecto fotovoltaico de envergadura en la costa ecuatoriana, inversión valorada en ese monto y en ese momento en 150 millones de dólares. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, por su parte, favorito para las elecciones de octubre, acusó al jefe de Estado de Brasil, Jair Bolsonaro, de hacer campaña durante su viaje a Londres con motivo del funeral de Isabel II de Inglaterra. Asistencia técnica, Danilo Fuentes. Voz informativa, Ricardo Espinosa, para Radio y Televisión Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio Martí. Les saludamos a nombre de todo el equipo técnico y periodístico de esta estación. Así que comenzamos, Víctor. Está por aquí Alejandro Sayas Bazán también en los controles técnicos y este servidor pues acompañándolos. Fíjense que hoy vamos a hablar de un tema importante de Venezuela. Un tema que pareciera cuesta arriba, pero definitivamente hay quien tiene y debe trabajar por la Venezuela después que terminemos con el régimen de Nicolás Maduro, con este sistema criminal que está gobernando en Venezuela y en otros países de la región, porque para nadie queda dudas que detrás de todo esto está el régimen cubano. Las dos personas con las que voy a conversar hoy están planteando una solución institucionalizada para Venezuela, sanear a Venezuela del ejercicio político y reciudadanizar quizás a los venezolanos. Es decir, un trabajo político, pero más ciudadano, no sé, en la medida como uno pueda verlo. Y de inmediato presento a Roberto Ramírez Basterrechea, doctor en Administración Política y Económica, especialista en Gobiernos Inteligentes y Ciudades Digitales. Él está en Alemania, en Baviera. Y también Eduardo Figueroa Marchena, máster en Psicología Social, Procesos Políticos, Estudios Superiores en Resolución de Conflictos y Gobernabilidad Militar. Estuvo preso, fue un preso. Ya hemos conversado en otras oportunidades con él aquí en Radio Martí. Pero bueno, quiero comenzar contigo, Eduardo, porque tú que has sufrido en carne propia lo que es un sistema persecutor, cuando como militar uno tiene una idea diferente a lo que es el régimen, pues te llevó a la cárcel, pudiste salir, ahora estás rehaciendo tu vida en Oviedo, España. Pero fíjate, ¿cómo es que me suena muy difícil hablar de estos temas? Yo comencé diciendo que hay gente que debe y tiene que trabajar en la etapa post-Maduro, post-Chávez, post todo este sistema criminal, pero me cuesta ver por qué es que nos han defraudado tanto a los ciudadanos que nos cuesta mucho creer en que realmente se pueda crear algo en el que se pueda apostar. Ojo, y no quiero generalizar, pero siento que la mayoría de los venezolanos está en el mismo papel que yo, Eduardo.
Esto que te voy a comentar, hasta en su momento, cuando estaba la efervescencia del interinato, pues te los dije, y yo les decía, hay que cambiar las fórmulas y hay que cambiar las maneras, porque no puede ser que después de 20 años de fracasos, uno tras otro, se sigan llevando o intentando presentar soluciones con la misma estructura. Otro de los puntos que es importante señalar es el inmediatismo. Nosotros hemos nadado en inmediatismo porque, bueno, lo hemos dicho, han mercadeado con la esperanza y pues obviamente nos han llevado a esto, a todos los venezolanos, a ya no tener esperanza en soluciones. A mí me llama mucho la atención algunos de los comentarios que surgieron luego de la entrevista que tú nos hiciste en YouTube. Hay personas que comentan, pero ¿dónde está el ejército que ellos tienen? ¿Quién los va a apoyar militarmente? Bueno, claro, hay muchas soluciones y se van a presentar posteriormente, luego de unas mesas de trabajo que estamos formulando, donde las personas con mejor capacitación y cada sector ciudadano en todo, dentro y fuera del país, pues den su aporte, pues en su debido momento se harán y se, digamos, abordaremos cada tema. Pero para eso es necesario un preludio, que es lo que estamos haciendo. Nosotros no estamos vendiendo potes de humo, ni estamos vendiendo tampoco inmediatismo. No, pero es que ya, es que en este momento tenemos ya todo listo para solucionarlo. Nosotros por primera vez estamos, digamos, con diferencia de muchos otros grupos, diciendo las verdades, hay un trabajo y hay un trabajo que es pesado, y ese trabajo, y hay un trabajo que hay que desarrollar, además en papel, ya nosotros lo tenemos bastante adelantado. Pero para eso, y aquí viene lo difícil, hay que cohesionarnos. Yo en tu entrevista hablaba del pensamiento en bloque. Nosotros hemos tenido acercamientos y tenemos muy buena relación con muchos grupos, pero también muchos de estos grupos tienen un pensamiento que no se diluye. Yo le digo que son pensamientos indisolubles, porque bueno, es un pensamiento en bloque donde yo estoy de acuerdo contigo en lo económico, en lo social, pero pues me lo invento. Yo digo que el cielo es rojo y yo te digo, pero mira, yo estoy de acuerdo en lo político, en lo social, pero el planteamiento de que el cielo es rojo no puedo ir a acompañarte. Entonces no vamos para ningún lado. No, tenemos que tener, hace poco leí algo que decía, la mente y sobre todo los proyectos para Venezuela son como un paracaídas. Solo funciona si se abren. La mente solo funciona si se abre. Por eso estamos intentando abrirnos a todos los planteamientos, pero pues con esto, ¿no? Con claro. Apertura y con el entendimiento de que todos tenemos participación y de que todos los proyectos, obviamente, todos los proyectos que vayan dirigidos en la línea de democratizar el país, pues van a tener cabida.
Son válidos y serán válidos. Pero mira, Eduardo, no me has respondido, pero le voy a dar la palabra a Roberto Ramírez Basterrechea. ¿Por qué no me respondiste en la parte fundamental? Ese desencanto que tenemos los venezolanos para hacer todo ese plan en una primera instancia, el pensamiento, todo lo que explicaste que está maravilloso. Pero ¿cómo convencernos, Roberto, a unos venezolanos que confiamos en una apuesta de un gobierno interino, de una oposición que resultó que negoció detrás de bastidores con el régimen de Maduro, ahora lo que quieren es ir a unas primarias para unas elecciones y se olvidaron de aquella fórmula que habían hecho hasta en bloque, como cese de la usurpación, un gobierno de transición y después unas elecciones libres? Entonces hay un desencanto enorme, Roberto.
Sí, Alejandro, bueno, primero gracias a ti y a todos los oyentes. Creo que parte justamente de ese desencanto viene de la necesidad de conseguir a alguien que dé esa solución. Y creo que ahí es donde está el gran problema, el gran obstáculo que tenemos para superar toda esta problemática. El problema no nos pertenece a nosotros, el problema no le pertenece a una sola persona, le pertenece a todos. Y por lo cual tenemos que empezar a afrontar y enfrentar la situación que tenemos, porque tarde o temprano ese problema va a rebasarnos y se va a convertir en algo imposible de servir. Ya tú lo decías, la situación se viene enquistando, se viene apropiando, se viene empoderando cada vez más del país y va a ser muy difícil salir de ello. Fíjate, cuando una de las cosas que parto de ahí para hacer una consecución de respuestas a la pregunta que tú estás haciendo, muy concreto, muy puntuales, el vínculo con Eduardo se da en el momento en que Eduardo plantea o viene trabajando con un esfuerzo enorme para plantear soluciones, me comenta sobre que le gustaría hacer algo sobre esta problemática. Yo le digo, bueno, Eduardo, vengo trabajando sobre una propuesta que es justamente la institucionalización de la solución. ¿Por qué es una institucionalización de esa solución? Y aquí viene un punto diferente de diferenciación significativo de lo que ya existe. Primero, no es una propuesta política, no viene de una filosofía política ni de un grupo político que está estructurado bajo ciertas normativas o ciertas reglas y bajo ciertos grupos con intereses particulares y personales. Esto no lo contempla dentro de lo que es una institucionalización. La vez pasada hiciste una pregunta que yo creo que dejó ese vacío de qué le garantiza a los ciudadanos, a las personas que nos están escuchando, qué le garantiza que nosotros no nos vamos a transformar personalmente.
Así ya iba, Roberto, sí, exactamente después que terminaras de hablar de todo esto que no es político, de que no es un grupo político.
Correcto.
Intereses. Generalmente
correcto.
Todo el mundo tiene intereses y todo el mundo quiere al final llevarse la cuota y el gran premio. Y el gran premio es la presidencia, competir por una presidencia. Entonces vamos a ver si me lo correcto. Puedes responder a los que nos están oyendo, porque el plan suena espectacular y creo y me quito el sombrero con el trabajo que están haciendo, porque pues están trabajando en un proyecto que no es para lo inmediato, es para dentro de mucho tiempo, y eso es desgastante, ¿no?
Es correcto, es muy desgastante, pero cuando tienes conocimiento, el desgaste se minimiza. El desgaste lo termina siendo algo parte de de darle complemento a esa a ese proyecto. Pero te respondo justamente la pregunta que ya habías hecho y que quiero reforzarla en este momento. Mira, la naturaleza humana es muy compleja. Ni siquiera los grandes expertos o conocedores de la materia, o como los filósofos o los psicólogos que han hablado sobre la naturaleza del ser humano, no han podido definirlo. Personalmente, yo te puedo decir que vengo de una familia con valores, con ciertos criterios de principios, valores, que son desde mi punto de vista un aspecto muy importante en esa condición humana. Pero Alejandro no me conoce a mí y muchos venezolanos no me conocen a mí. ¿Cómo garantizar de que eso no pase, o de que esas pretensiones personales y ambiciones personales se den por encima del interés de la sociedad, del pueblo, de los venezolanos? ¿Cómo se da un planteamiento por eso? Bueno, a través de la institucionalización de esa solución. Cuando tú planteas que la estructura que va a regir sobre todas las personas va a ser una institución, vas a poder darle una especie como de sancionador en el caso de que esas pretensiones se presenten con una intención mucho más allá de lo que se está percibiendo, que es una salida a la problemática que tenemos. Sí que dices que todo está buscando llevarse el gordo, por llamarlo la lotería gorda o el premio gordo de la presidencia, pero es muy inocente pensar que el problema lo vamos a solucionar rápidamente y que el premio gordo está al alcance del primero que quiera o que tenga voluntad. No, esto es algo bastante complejo, esto es algo muy difícil que requiere una estructura y un desarrollo mucho más detallado, mucho más expertise para poder llegar allá. Y fíjate, tú dijiste la vez pasada algo muy importante también. Te sentías en una especie de clase, de estudio, de universidad. Pero, Alejandro, es que estamos cansados de la espontaneidad.
Eso es cierto.
El grave problema que tenemos es la espontaneidad. Queremos ser espontáneos para resolver problemas que son sumamente complejos. ¿De dónde sale la palabra institucionalizar una solución? Bueno, eso no sale de la espontaneidad. Eso sale de 7 años de estar trabajando en proyectos de ciudades inteligentes, en proyectos de gobernanza inteligente, y de ahí, o sea, no solamente como desde el punto de vista de investigación académica y de desarrollo de escribir artículos, sino también de desarrollos de proyectos basados en ciudades inteligentes que están funcionando, que se están implementando, que no es una mera teoría.
Bueno,
¿qué significan las ciudades inteligentes y los gobiernos inteligentes? Que creo que eso puede ser un aspecto importante de aclaratoria para que las personas entiendan hacia dónde nos estamos dirigiendo y por qué nos estamos dirigiendo.
No, y me queda claro, espero que a la audiencia también, a los amigos que están oyendo Venezuela Hoy, les repito, estoy conversando con Eduardo Figueroa Marchena, máster en psicología social, procesos políticos, y también a quien acaban de escuchar, a Roberto Ramírez Basterrechea, doctor en administración política, económica, especialista en gobiernos inteligentes y ciudades digitales. Fíjense que hay más luces de lo que es el proyecto de ustedes, Eduardo, ¿no? Y cuando te decía el tema de la desazón que tenemos, es que hay dos factores y ustedes lo han nombrado. Primero, nos encanta la inmediatez, nos encanta una figura que nos represente, y ya con este proceso desafortunadamente van quedando cosas buenas. Lamentablemente hay mucha gente muriendo, mucha gente huyendo de ese régimen, pero de las enseñanzas que nos queda es que no podemos estar creyendo en cualquier persona ni en una sola persona, porque el problema, como ustedes también lo señalan, no es de uno, es de todos. Ahora fíjate, ¿cómo tú con tu pericia como psicólogo social y que entiende cómo son los procesos sociales, ¿no?, y políticos, podemos ir convenciendo a la gente poquito a poco para que nos quitemos ese ay, qué fastidio Guaidó, qué fastidio fulano, qué fastidio, no quiero, ya no quiero participar en política, ya, que se roben el país, que hagan lo que les dé la gana? ¿Cómo se logra?
Bueno, te comento, no lo comprendo, intento entender. Los procesos humanos, como bien decía Roberto, son inextricables, pero bueno, lo intentamos. Mira, yo hace poco hablaba con Roberto y le decía, bueno, acá el mejor ejemplo que nosotros tenemos para hablar de una institución o de cómo nosotros podemos blindar el proyecto de personalismos, de mesianismos, y bueno, y de problemas también, porque también, digamos, la estructura tradicional política nos ha llevado a creer que la política es una novela y que es un conflicto constante, y realmente no es así. Entonces yo he colocado como ejemplo lo que pasó con Steve Jobs en la Apple, que crearon, obviamente ellos tenían una junta, de hecho contrataron a personas, bueno, con una extraordinaria carrera en diferentes áreas, y la junta en un momento, la junta directiva de la Apple dijo, Steve Jobs no va de la mano con los planteamientos ni con las políticas que nosotros como empresa nos hemos creado. Y a él, fundador de la Apple, lo hicieron a un lado. Hay muchas películas y muchos libros sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que garantiza que como institución o con una solución institucionalizada no existan estos mesianismos ni estas necesidades de reconocimiento? Pues eso mismo. Acá nosotros estamos buscando crear grupos totalmente heterodoxos donde vengan personas de todos los sectores de la sociedad, aclarando, no, pues no vamos a formar parte ni nos vamos a asociar ni con el chavismo, ni con el madurismo, ni con el G4. Pero si necesitamos, pues, recibir. Porque hay muchas personas que han presentado, que han desarrollado proyectos. Y una de las grandes sorpresas, Alejandro, fue que luego de tu programa, a nosotros nos han llegado incontables correos y mensajes con proyectos, con tesis completas de personas que en diferentes áreas han venido trabajando, no ahora, no ayer, no hace un año, desde más de una década. Y eso es extraordinario, pero no han encontrado cabida en ningún proyecto político porque han pasado por los mismos las mismas desavenencias que hemos tenido nosotros, el tema de los personalismos, de las necesidades de reconocimiento, de los pensamientos en bloque y, bueno, el tema de o yo soy la solución o no es nadie. Y si no viene de mi seno, pues no la apoyo. Y contra eso estamos luchando. Son óbices tremendos, pero el aliciente que hemos tenido digamos, el feedback que hemos recibido con lo que estamos haciendo ha sido extraordinario y nos muestran que hay un camino posible.
Y eso es interesante. Fíjate, en ese transitar, y me alegro muchísimo que haya más gente sumándose con proyectos interesantes como los que están presentando ustedes, los partidos políticos, que son importantísimos, están muy desacreditados, pero en cualquier democracia son necesarios. El condimento necesario para realización de elecciones, la escogencia de los candidatos, filtrar en primarias quién es el mejor para el que apoya a uno u otro. Pero ¿cómo lidiar, o en el papel de trabajo de ustedes, Roberto y Eduardo, dónde quedan los partidos políticos tradicionales?
Sí, mira, gran parte justamente de lo que te estaba terminando de comentar anteriormente era justamente entender cuáles son los cambios que estamos viviendo a nivel social. Los partidos políticos que tenemos en Venezuela son necesarios porque son parte del fundamento de esa base democrática. Requerimos los partidos democráticos. En ningún momento se está hablando de eliminar partidos políticos mucho menos eliminar una estructura básica para garantizar la democracia. Son los aspectos fundamentales para ello. Pero necesitan ya incorporar ciertas bases, ciertos principios, ciertos cambios culturales, perdón, que le dé esa entrada o que nos permita entrar en esa nueva era del ser humano, en esa nueva transformación del ser humano o en esa nueva estructura que requiere un país organizado, estructurado, desarrollado y con instituciones fuertes que verdaderamente representan a esa sociedad. Fíjate, Alejandro, que una de los aspectos interesantes de Alemania, y no es por hacer un punto de comparación, porque tendrán muchísimos errores, pero el Alemania no se es soportada por la persona, por el individuo, por el político, por el presidente, sino es soportada por sus instituciones democráticas, sus instituciones jurídicas y todo el bloque que representa a las instituciones de este país. Son los que realmente dirigen. Si la sociedad ve que las instituciones funcionan mal, bueno, terminan eliminando o sacando del puesto a el presidente o la presidenta o al primer ministro o la primera ministra. En este caso que estamos planteando justamente para Venezuela es esa concepción de ciudad y de gobiernos inteligentes que permitan potencializar a la sociedad, a los agricultores, a la minería, a la energía, a todos esos sectores, movilidad, formación técnica, profesional, aumentar la participación de capitales tanto regionales, nacionales y extranjeros que permitan impulsar ese país que nosotros requerimos, y es justamente fortaleciendo las instituciones, incluyendo las instituciones políticas, como son el caso de los partidos políticos. Es darle un cambio de visión a esos partidos políticos que lo requieren.
Quería agregar algo cuando termine, Roberto.
Adelante, adelante, Eduardo.
Mira, hay algo que, y esto no es de ahora, esto viene de, pues, pudiese decir yo, de hace un par de años para acá. Mira, persona, y lo tengo anotado acá, porque son, voy a nombrarlos, son partidos, Voluntad Popular, Acción Democrática, está Primera Justicia, Un Nuevo Tiempo, y hasta hay partidos que coquetean con esto que nos ha hecho tanto daño del socialismo y todas estas ilusiones que vendieron, que son personas que están en esos partidos, que saben que son unipersonales, pero ellos creen en la institución del partido, no creen en los líderes del partido, están en desacuerdo con las políticas que se llevan, porque además ningún partido actualmente en Venezuela soporta una auditoría. Pues Leopoldo López ha alimentado, y por nombrar una persona, y la idea no es crear conflictos, porque estamos presentando soluciones, pero es que los partidos se han alimentado y han alimentado a mucha de su estructura con dinero que no era específicamente dirigido para ello. Entonces, pero el partido como tal es una institución, y las instituciones son perfectas, más no perfectos los hombres que la dirigen. Pero volviendo al tema, hay personas de esos partidos que están totalmente claros y convencidos, y de hecho apoyan este tipo de proyectos. Entonces, los partidos definitivamente no hay que eliminarlos, porque forman parte de la democracia, y además, tú lo dijiste, forman parte del sazón social y además de las soluciones, de todo lo que nos hace una sociedad. Pero entonces el trabajo es más fácil de lo que pensamos, porque la ciudadanía está latente, la ciudadanía está allí a flor de piel, sencillamente esperando que, bueno, soluciones diferentes sean planteadas y colocadas sobre el tapete. Nuestro gran reto, quitarle el poco reconocimiento, que es poco, pero pues arrastra muchísima, digamos que muchísimos procesos, el poder quitar el reconocimiento institucional que tiene el interinato. Se cuenta con la ciudadanía, se cuenta con el apoyo de personas dentro de esos partidos que están convencidas de que las cosas se pueden hacer diferentes y de una manera mejor.
Bueno, ahora fíjense, me quedan 3 minutos para terminar este espacio. Eduardo y Roberto nos han presentado un boceto bien interesante, bastante amplio de lo que pretenden ellos, una solución institucionalizada para Venezuela, ¿no? Con un saneamiento que permitiría crear nuevos partidos políticos, apoyarse de los viejos partidos políticos, crear planes donde todos realmente puedan involucrarse, la sociedad civil tiene un papel fundamental, pero quiero, y antes de cerrar, me interesaría el análisis, que esto no se lo he preguntado ni siquiera detrás de micrófonos, sino lo hago ahora, los militares están jugando un papel primordial con sus alianzas, con el castrochavismo y con grupos irregulares, con grupos vinculados al narcotráfico. No los estoy señalando a todos, pero sí sabemos que son gran parte de los militares venezolanos que están pues sosteniendo al régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo y qué papel jugarían en este plan que presentan, esta solución que ustedes plantean?
Yo quiero tomar la palabra y te respondo fácilmente.
Bueno, me queda 1 y medio, se lo reparto a los 2 rapidito. Necesito que sean breves.
Vale, rapidito. Te respondo. Mira, ya son proyectos en los cuales he trabajado, que es el tema de compliance. O sea, cuando nosotros ganamos, que es compliance, es incorporar todas las oportunidades, las herramientas tecnológicas que tenemos para controlar ese tipo de problemas viciados dentro de una institución. O sea, buscamos implementar la tecnología para solucionar problemas que son complejos, amplios, y que la tecnología los lleva y los disminuye a su mínima expresión, o sea, lo facilita la solución de la problemática. Son proyectos que ya he trabajado, que he desarrollado en otros países de América Latina y que sé el potencial que tenemos en nuestras manos para solucionar rápidamente esta problemática.
Tecnología.
No sé qué digo, Eduardo.
Rápidamente, Eduardo, nos quedan 20 segundos.
Lo que está diciendo Roberto, yo vengo del seno de las Fuerzas Armadas, me conocen como integrante de la Fuerza Armada, pero sobre todo de la solvencia, que no solo yo, sino muchos de antiguos militares que forman parte de este proyecto tienen. Hay un reducto institucional, y ellos lo saben, que siguen activos, y ellos saben cuál es mi opinión, porque yo todavía, bueno, formar parte de la Fuerza Armada en este momento, de una u otra manera te hace cómplice. Pero hay reductos institucionales, pero sobre todo hay una Fuerza Armada en el exilio, cuando digo armada son miembros o antiguos miembros de la Fuerza Armada, con una capacidad y con una sustancia increíble. Y esas personas creen en nosotros por algo, porque también pues, tenemos, no es mentira ni es secreto, nosotros tenemos continuos acercamientos y tenemos estrechos lazos con esas corrientes, porque están totalmente desilusionadas y además traicionadas por los sectores políticos. Entonces, también ven en nosotros, bueno, una opción de solución, y están con nosotros y nos están apoyando.
Bueno, y aquí no hay exclusión, sino al contrario, incluir a quien realmente desee la libertad de nuestro país. Eduardo,
este proyecto une a la gente.
No puedo hablar más, ni les puedo permitir hablar más, no por censura, sino porque el tiempo se ha terminado este espacio y siguen otros programas. Así que gracias, Eduardo y Roberto. En otra oportunidad seguimos conversando. Y gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado aquí en Radio Martí. Soy Alejandro Marcano Santelli y me despido hasta una próxima oportunidad.